Bueno, 10 y 23 de la mañana. Nada que ver con nada, pero...
Todo tiene que ver con todo. No, ¿todavía no lo aprendiste?
Vamos a darle un poquitito de color a esto.
Ay, no me vengas con la ballena, con la beluga, espía de
algo,
los rusos.
Algo muy interesante. Mira, encontré recién en el panel que nuevamente vi hace por todos los diarios, mientras ya estamos esperando a nuestro invitado.
Ahí está.
Vayan pasando, que es el radio, ¿verdad? ¿Vos sabés que el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, CEMLA, desarrolló una aplicación que brinda la posibilidad de conocer con precisión, hay que ver qué datos te pide, el barco en el que arribaron tus antepasados a la Argentina?
Ah, me encantó.
Han hecho una base de datos con más de 200, con casi 200 años de historia de los barcos que llegaban a los puertos de Buenos Aires y circundantes. Han hecho toda una recopilación, es un laburo maravilloso. No sé bien qué datos hay que poner, qué sé yo, pero es una recopilación histórica maravillosa.
Sí, fantástica.
Maravillosa.
Che. Y es la reconstrucción de un poco la historia migratoria de ese país.
La página es semla.com, www.semla.com/buscador.
Hay que buscar. Bueno, yo lo voy a probar porque tengo un abuelo que vino en un barco.
Yo tengo un abuelo
nada más que vino en un barco.
Un abuelo nada más y los otros tres, ¿qué pasó?
No,
¿los perdiste en el camino?
Vino en un barco, pero una carabela de haber venido, qué sé yo.
Más o menos, claro.
Que vino en 1500.
Sí.
Y tengo un abuelo que fue conquistador español, tengo que decirlo.
No, pero ese ya debe
no,
ser...
No, y aparte, y fue...
Tatarabuelo.
No, bueno, tatarabuelo. Bueno,
claro, recontra tatarabuelo.
Pero mi abuelo, el hijo, nació acá.
Claro.
Y lo ahorcaron en la Plaza Pedro del Castillo.
¿En serio?
Sí.
Pero esa historia hay que contarla.
No, bueno, me da un poco de vergüenza, porque era realista mi abuelo.
Sí, no, ¿y qué va a hacer? Desde esa época, ¿qué va a hacer si no? Ay, Dios mío. Bueno... Señores, seguimos con la ronda de invitados. ¿Vos sabés que ayer pensaba una cosa? Debe ser la primera vez, habría que preguntarle, qué sé yo, a Pablo Lacoste, no sé, alguno de esos. Debe ser la primera vez que van por la posible candidatura a gobernador, en el mismo momento, dos exintendentes de Luján, y que los dos se llaman Omar.
Es verdad.
¿Sí? Eso sí es un acontecimiento histórico. ¿Sí? Y estamos con uno de esos, que es el amigo Omar de Marchi. ¿Qué haces, Omar? ¿Cómo te va?
¿Cómo
buen día.
Estamos, Marcelo. ¿Cómo
bien, ¿y vos cómo andás?
Bien, muy bien, muy bien. Feliz día.
Muchísimas gracias.
Feliz día.
Muchísimas
gracias.
Sí, pará, te faltó un dato más recién. Sí. Dos ex intendentes de Luján, nos llamamos Omar y éramos del Partido Demócrata.
Y los dos eran del Partido Demócrata.
Que yo no lo desconozco.
Vos no lo desconocés. Bueno, Omar tampoco lo desconoce. No lo desconoce.
Ah, te jodido.
Después tomar un camino diferente, pero no creo que ninguno de los dos desconoce sus raíces, ¿o sí?
No, por supuesto que no.
Por supuesto que no. Bueno, ya que dijiste el Partido Demócrata, empecemos con la rosca política. Después ya nos metemos con algunas cosas que tienen que ver más con la provincia. Pero lo hablábamos anoche, ayer a la tarde y a la mañana también aquí con los invitados y demás. Y después a la noche con algunos colegas. Una de las cosas que trajo la Unión Mendocina es recuperar para estas elecciones en Mendoza la vieja historia de tres alternativas políticas. No vamos a decir tres partidos porque la verdad que las tres son alianzas de diverso tipo. Pero recuperar para la historia de Mendoza el tema de las tres de las tres fuerzas, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo reflexionás acerca de eso desde la política y desde la experiencia que vos tenés en la política después de tantos años?
Sí, yo te diría que más que recuperar tres fuerzas o tres espacios, es recuperar el equilibrio institucional en la provincia. Mm. Creo que el hecho de tener tres fuerzas te obliga a dialogar, te obliga. Porque si no, de la otra manera, te puede gustar o no. Mm-hmm. Pero la cuestión institucional del Estado no puede quedar en gustos, mm-hmm. sino que... cuando existe ese equilibrio, esto te obliga a consensuar, a ponerte de acuerdo, a ceder y a defender también con vehemencia cuando crees que te asiste la razón. Porque esto pasó en Mendoza hace muchos años atrás, en donde inclusive yo siempre digo, ¿no? Más allá de uno puede estar de acuerdo o no, pero uno de los gobiernos que mayores transformaciones hizo en Mendoza fue el de Arturo Lafalla, por ejemplo. La última obra pública importante, trascendente de la provincia fue Potrerillos en ese gobierno, y hubieron muchas reformas también, reformas del Estado, en fin, insisto, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no. En ese momento la legislatura de la provincia, la Cámara de Diputados tenía 48 diputados, son los que tiene hoy también. En aquel momento habían 16 demócratas, 16 radicales y 16 justicialistas. Era una división por tercios exactas. Y sin embargo, se hizo hasta la reforma policial, recordemos también, que eran cuestiones de fondo, profundas. Eso hoy no se podría hacer, bajo ningún aspecto. Entonces, bueno, por eso creo que el aporte más interesante, me parece a mí, que le estamos, desde la Unión Mendocina, haciendo a la provincia en este tiempo, es un aporte interesante al equilibrio.
Y personalmente, ¿qué autocrítica, o si haces alguna autocrítica, o cómo reflexionás de tus últimos años donde, de alguna manera, aportaste a esa grieta de que queden uno contra uno, digamos, subidos al ring?
Por supuesto. Bueno, yo la autocrítica que hago es que la gente lo que espera son soluciones, son acciones, son ejecuciones, que sucedan cosas. Y que muchas veces esta famosa grieta de la cual hablamos todo el tiempo, lo que ha hecho es neutralizar a unos y a otros. O sea, dos que dicen A, dos que dicen B, y el resultado es la nada, el resultado es la neutralización, es la parálisis. Entonces creo que la autocrítica que tenemos que hacernos es eso, es no habernos obsesionado por la búsqueda de los resultados, de que las cosas sucedieran, y muchas veces, en muchos casos, no ha sido mi caso, pero me generalizo, o sea, me meto también en la bolsa, no haberse obsesionado con los resultados y haberse enamorado de los procesos o de las excusas. O sea, es decir, mira, yo la verdad es que no me interesa si tal cuestión se hizo o no se hizo, pero yo corrí el expedientito para el otro lado, ¿viste? Entonces ya el resultado ya no lo sé. Y una cuestión que me parece más grave todavía es que el problema de estos últimos años en Mendoza es que todos en el sector político se han obsesionado por encontrar culpables, excusas, más que encontrar soluciones y respuestas, ¿no? Es decir, mira, queríamos hacer tal cosa, pero tal se opuso, entonces no lo pudimos hacer, o al revés, el responsable fue Macri, o el responsable es Alberto, el responsable es Cristina. No, flaco, a ver, la cuestión no sucedió, me refiero a Mendoza, porque sin embargo vemos que con los mismos problemas en San Juan suceden cosas, en San Luis suceden cosas, en Neuquén suceden cosas, bueno, con los mismos problemas.
Y tiro la idea y enseguida vamos al boletín, y enseguida, si querés, la reforzamos. Pero acá yo no sé si para bien o para mal, pero por prepotencia, por lo que sea, por falta de... También sucedieron cosas. Acá hubo un copamiento muy fuerte de todos los estamentos políticos e institucionales de la provincia por una fuerza política, se tomaron decisiones importantes en algo que ustedes tienen como eje de campaña, que es, por ejemplo, el tema docente. En esta provincia también pasaron cosas.
Pasaron cosas que modificaron la provincia de una manera contundente en estos años.
No, bueno, pero lo planteas en términos negativos. O sea, pasaron cosas negativas. Es como si yo te dijera que a nivel, no sé, nacional, el gobierno hizo inflación. O sea, sí, pasaron cosas, pero pasaron cosas negativas. En la provincia, y lo venimos señalando desde hace mucho, hay un copamiento incipiente, si se quiere, del poder político sobre las instituciones, básicamente la justicia y los organismos de control. Siempre la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, órgano máximo de justicia de la provincia, siempre uno en otros años decía tal ministro de la Corte o tal juez de la Corte podía ser filo peronista, filo radical, vos decías, viste, pero nunca había una y aparte jamás a nadie se le hubiera ocurrido de que un fallo se pudiera redactar en el cuarto piso de la Casa de Gobierno. Y hoy hay mucho de eso, ¿no? Y hay como hasta una naturalización de que los ministros de la Corte hay cuatro radicales y tres peronistas. La prensa lo toma, ustedes lo ven también, como una cuestión casi normal. La mayoría radical de la Corte. Eso es una locura realmente, y eso para la historia de Mendoza es realmente muy extraño. Así que bueno, forma parte el equilibrio de la Mendoza que viene, tiene que venir a corregir estas asimetrías. Y estos son temas de la gente, ¿eh? Porque muchas veces dicen, no, pero hablar de los temas institucionales son temas lejanos a la gente. La gente está preocupada por la falta de empleo, está preocupada por los problemas en el sistema de salud, la educación, en fin. Y yo digo no, porque muchos de los otros problemas dependen de este primero. Porque si de repente vos tenés, no sé, un despido laboral y la justicia no responde de manera imparcial, o vas a la Subsecretaría de Trabajo, que es hoy un organismo también claramente político, y si sos amigo la cosa camina, y si no te frenan un acuerdo de homologación, por ejemplo, un acuerdo laboral. O sea, influye cuando las instituciones se diluyen, influye en la vida del día a día de las personas. Por eso este tema es central realmente, el que la provincia vuelva a tener equilibrio.
Uh-huh. Omar, vos pusiste varias veces la palabra obsesión, que me parece interesante, que los gobernantes se obsesionen con las causas a concretar. Nosotros, hay una cosa que no le hemos preguntado todavía a ninguno de los candidatos, y tiene que ver con el gravísimo problema que hay con la vivienda y concretamente con los alquileres.
Sí.
¿Ustedes tienen pensado algo respecto de eso?
Bueno, primero, feliz día, Patricia. No, como no habías estado al aire, no te saludé, Recielo, saludé solamente a Marcelo, muy machirulo de mi parte.
No.
Feliz día, Patricia. Bueno, el tema de la ley de alquileres es un problema porque es una de las pocas leyes que ha enojado a las dos partes, ¿no? Hay malestar en los propietarios y hay malestar en los inquilinos. Nosotros decíamos, bueno, hay un montón de proyectos en el Congreso dando vueltas. Se ha ideologizado, me parece, finalmente la discusión, y lo que ha hecho es que ninguno de los proyectos que circulan puedan ser tratados, pero mientras tanto hay muchísima gente que lo está sufriendo. Escuché hace un tiempo atrás, un par de meses, que Sergio Massa planteaba inclusive la derogación directa de la ley actual, con lo cual quedaría vigente la ley anterior, que no era del todo buena, pero no te quepa la menor duda de que era mucho mejor que la que hoy tenemos. Bueno, estos son los problemas de la política de este tiempo, y también el resultado de la grieta, ¿no? Porque termina siendo más importante la discusión política que el resultado. O sea, hoy decís, che, a ver, la ley está complica y perjudica a todo el mundo, cambiémosla. Sentemos, ¿no? Discutamos 10 horas, 15, 20, las que sean, acordemos un proyecto definitivo que se apruebe y chao. Pero no, termina siendo siempre mucho más importante la discusión, como te dije recién, política, que el resultado. Así que, bueno, forma parte de las cosas que hay que cambiar hacia adelante,
¿no? Ahora, el problema de la ley de alquileres, como de tantos otros en este país, ¿no tiene que ver también de alguna manera con un Estado que es omnipresente pero a la vez súper ausente, digamos, ¿no? Porque, digo, votar leyes se vota, ¿sí? Ahora, claro. El problema es que después no hay nadie que haga cumplir esas leyes,
sí,
digamos, ¿no?
¿Sabés qué pasa, Marcelo? Hay un tema que es la madre de los problemas, que es la inflación. Uh-huh. Porque si hoy no hubiera inflación, si hubiera estabilidad, no estaríamos hablando de la ley de alquileres, obviamente. Porque vos acordaría pagar 10 pesos y bueno, va a pasar un año, dos años, no va a pagar 10, pero va a pagar 10,5 o 11. Entonces, el problema tiene que ver con eso.
Un año y de 10 pagás 1000, entonces es imposible.
Bueno, claro. Eso es lo que está pasando hoy, ¿no? Y que por allí es difícil la solución, porque si vos dejás libertad absoluta, como algunos por allí pretenden, y quizás terminás perjudicando al sector más débil, que es el inquilino, porque tiene una capacidad de negociación mucho menor. Cuando vos necesitas meterte a una casa porque no tenés dónde ir, terminás firmando cualquier cosa. Entonces, esos marcos por allí pueden servir para equilibrar. Pero al revés, si vos ponés demasiadas trabas, bueno, el propietario después tampoco alquila, porque le conviene más tener la casa desocupada que tener alquilada, que se le deteriora además, y lo que cobra después no alcanza para rico. Digo, toda la cuestión de inflación o de la inestabilidad que tenemos es lo que termina complicando. Pero bueno, hay que encontrar caminos para ir por el medio hasta tanto en algún momento Argentina recupere la estabilidad económica, ¿no?
Vos hablabas, es interesante porque Marcelo hablaba del tema de un Estado que parece cada vez más chico, pero cada vez más ausente también. Sí. ¿Cuál es tu idea sobre el Estado? Digamos, porque es interesante esto que planteas vos de la institucionalización, de la crisis de lo institucional, Y en ese marco, en la crisis de lo institucional, ¿qué rol cumpliría para vos el Estado?
Bueno, yo creo que las ideologías en términos de derecha e izquierda es casi una antigüedad a esta altura del partido. Primero porque no existen modelos puros en el mundo, no hay un modelo de izquierda pleno, socialismo, comunismo pleno, pleno, digamos, ¿no? Independientemente de que sea exitoso o no exitoso. Y no existe tampoco un modelo de ortodoxia liberal que vos digas el ejemplo a seguir es tal o cual país. Yo creo que estamos entrando en tiempos de claro pragmatismo, en donde es un poquito de todo para que las cosas sucedan. Entonces el Estado tiene que estar para tratar de fijar reglas claras, reglas seguras, pero no meterse eventualmente a distorsionar. Yo te voy a dar un ejemplo muy concreto. IMSA, Pescarmona, una empresa sofisticada porque trabaja con turbinas, tiene una ingeniería muy sofisticada, no lo puede manejar cualquiera. La propia familia Pescarmona, que creó esa empresa, no lo pudo hacer por los múltiples motivos, no importa por qué, no lo pudo hacer. Y de repente aparece el Estado metiéndole 20 millones de dólares y comprando una empresa que estaba absolutamente endeudada, ¿no? Pues se quedó con el 80% de la participación de esa empresa, el 80% endeudan todas deudas, porque debe 600 millones de dólares. Y si ningún privado se mete, yo dudo de que se tenga que meter el Estado, nada más que para perder plata y para meter plata donde no la va a recuperar. Y cuando vos decís no la recuperas, no es plata del Estado, es plata de los contribuyentes a partir del pago de impuestos. Entonces la ecuación que vos tenés que hacer es decir, che, los recursos que tiene el Estado son siempre finitos, digamos, limitados. Vos siempre tenés una opción, lo pongo acá o lo pongo acá, lo hacés vos en tu casa. Si vos tenés, no sé, 10 mil pesos y tenés que comprar un remedio para un hijo, tenés que comprar una entrada para el cine y vas a comprar el remedio, ¿viste? El Estado muchas veces compra la entrada al cine, ¿te das cuenta? Entonces, creo que tiene que ver, más que hasta dónde se mete el Estado y hasta dónde no, tiene que ver con una cuestión de prioridades y con aquello que terminan siendo, lo voy a decir claramente, muchas veces kioscos de la política, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo. Ejemplo, otro ejemplo te pongo, la RTO. Por ejemplo, ahí se mete el Estado de nuevo. Yo no estoy de acuerdo, porque la RTO, primero, que se dice que te garantiza la seguridad vial. Mentira, mentira, porque vos saliste hoy con la revisión, con una calcomanía que te sirve un año, y saliste y agarraste un pozo y reventaste el tren delantero, y ya el auto no lo tenés en condiciones. Sin embargo, tenés una calco que te dice que está en condiciones. Mentira, eso fue el curro para pagar la RTO, algún taller, qué sé yo, no me meto en los detalles, pero digo, ahí en donde
bueno,
el pues Estado
si sos gobernador, te va a tener que meter en los detalles.
No, si yo soy gobernador voy a eliminar la RTO. Definitivamente. Si soy gobernador, voy a eliminar
mirá
la RTO.
Mirá que ya prometiste, eliminar la
RTO. Pero es que esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Eliminar la RTO se elimina. Lo voy a hacer. Pero no para que. No estoy diciendo como una promesa de campaña. Lo estoy diciendo porque son las cosas que le complican la vida a la gente. Innecesariamente. Porque si vos me decís, mirá, bueno, ojo, lo eliminás, pero puede ser que después se maten en la ruta. Eso es mentira. Porque ese trabajo, en todo caso, lo tienen que hacer las compañías de seguro, que son las que tienen que después pagar los siniestros. Tienen que asegurarse que los vehículos que aseguran estén en condiciones. Y si no, no asegurárselos hasta que el tipo le haga los arreglos que tenga que hacer para poder ser asegurado. Y si vos no tenés el seguro, no podés circular. Entonces, digo, hay que simplificarle la vida a las personas, no ir generando kioscos y kioscos y kioscos para pagar más plata, para perder tiempo, porque ni siquiera es el costo. Es que te tenés que clavar una mañana entera, un día entero, pedir turno, todo engorroso, complicado. Sí, yo voy a sacar la reunión.
Perdón. El Marcelo trajo a colación el ítem aula. ¿Cómo pensás resolver el tema de la educación en esta provincia que está en situación crítica?
Bueno, hay dos abordajes, uno que es integral y otro que es de emergencia inicial. Si hoy fuera 11 de diciembre y a mí me estuviera asumiendo el gobierno de la provincia, nosotros ya vamos a tener para ese momento diseñado un plan de abordaje integral que tienen tres ejes principales. El primero, trabajar sobre la revisión de los contenidos, porque seguimos educando para un contexto social de hace 50 o 100 años. No educamos para el futuro, seguimos educando para el pasado. Segundo abordaje es la inversión en infraestructura educativa. Está destruida. Sí. Esto tiene que ver con infraestructura física y con infraestructura tecnológica. Ayer estuvimos en una escuela de La Paz en la mañana, la escuela Marcelino Blanco, en el centro de La Paz. No era una escuela marginal, en el centro de La Paz. Un cartel grande de un aula que decía aula de informática. La escuela no tiene internet.
Sí, sí.
Por ejemplo, digamos, sí, sí. ¿No? Bueno, entonces, segundo eje es la inversión en infraestructura y tecnología. Y la tercera, que para mí es hoy por hoy la más relevante, es la revalorización de la tarea docente. Porque para avanzar en cualquier reforma estructural, ya sea en contenidos, en inversión en infraestructura, en fin, tenés que hacerlo con los docentes contenidos, con los docentes adentro de la reforma, pensando juntos, trabajando juntos, porque son ellos finalmente quienes van a ejecutar esa transformación. Por eso, esto tiene que ver con el tema salarial, tiene que ver con Itenaula, tiene que ver con la revisión de las zonas, tiene que ver con un montón de temas. Esos son los tres ejes principales, pero te dije también de que hay un abordaje que debe ser de emergencia inicial para que sea también simbólico de hacia dónde se quiere caminar en el ciclo electivo 2024. Y en ese caso tiene que haber una revisión presupuestaria, porque supuestamente para diciembre debería estar ya aprobado el presupuesto 2024, si es que el gobierno cumple en enviarlo en el mes de septiembre. Y si siguen haciendo lo que han venido haciendo hasta ahora, la educación ha estado siempre atrás de las filas, ¿no? Hasta el final. Así que ahí va a venir una revisión presupuestaria, una reasignación de prioridades para ser afectadas al sistema educativo, que va a tener que ver con una mejora salarial. Siempre dentro del marco de restricción presupuestaria que tiene el Estado, nadie está diciendo tonteras, digamos, que vamos a duplicar los sueldos, no, pero va a haber una mejora, va a haber una incorporación del Itenaula por lo pronto al salario y medidas que tienden a recomponer la relación de los docentes con el gobierno, con la sociedad también, como por ejemplo que quien conduzca a la Dirección General de Escuelas, sea un hombre o sea una mujer, tiene que ser del sistema. Llevamos 8 años de personas que no han sido del sistema y que les cuesta comprender lo que pasa adentro de un aula porque nunca han estado en un aula. Entonces es muy difícil para alguien que jamás se paró en un aula comprender lo que siente la maestra, lo que siente un profesor, lo que siente esa relación de alumno-maestra. Por lo tanto, quien conduzca la Dirección General de Escuelas va a ser una persona del sistema público de educación de la provincia. Eso es una garantía que también quiero transmitir, ¿no?
Una de esas personas que ocupó durante estos años la Dirección General de Escuelas despreciaba la educación pública.
No, y no. Pero solamente bueno, que la despreciaba, no sé si la despreciaba, no quiero
calificar. Yo te lo puedo garantizar,
bueno, está bien,
en largas charlas, bueno, y vos lo sabés.
Puede ser, pero por lo pronto lo que sí me consta es que intentó imponer un modelo policíaco en la relación con los docentes, que al juzgar, y ojo, no hago valoraciones personales, a juzgar por los resultados fue desastroso.
Valoraciones ideológicas de qué pensar de cierto sistema.
Claro. A juzgar por los resultados fue desastroso porque, a ver, ayer estuvimos todo el día hablando, no me quiero extender, pero déjame decir esto que me parece que es importante. Ayer estuvimos en la tarde en una escuela de San Carlos, estuvimos en dos escuelas, pero en una puntualmente no nos dejaron entrar. Ojo, pobre la directora, se disculpó de mil maneras y terminamos finalmente, que lo hemos colgado a nuestras redes para que lo vean en Twitter, en Instagram, terminó armándose una reunión en la vereda, una escuela rural, en Casas Viejas en San Carlos. En la vereda se terminó armando una reunión lindísima con las 9 maestras que estaban en la escuela, con la directora, y se terminaron despachando de la impotencia que sienten por el maltrato, porque no se las considera, porque no se las escucha, porque cobran miseria. Pero ojo, pero apenas llegamos a la escuela, se nos plantó la directora en la puerta y dice, mire, yo les pido disculpas de todas maneras, pero no pueden entrar a la escuela. Yo iba con Jorge Difonso, que es diputado de San Carlos, e iba con Rolando Escaño, que era el intendente de San Carlos.
Te llevaste la custodia a San Carlina.
No, pero es aparte a quien recurren si les tienen un problema a la escuela, de cloaca, claro, o de lo que sea, a quien recurren al intendente. No, no podía, no pudo. A ver, pará, no entramos, ¿eh? No, se plantó la directora y dice, miren, yo les pido, porque me llamó la supervisora, dijo ella, me llamó la supervisora, sí, para decirme que no se me ocurra hacer, porque hay una resolución, no sé qué les prohíbe. Pero ¿cómo nos vamos a entrar a una escuela pública, siendo autoridades, a chequear qué pasa, a ver cómo está la infraestructura? No,
Que aparte son las autoridades, como vos decís, bueno, en el caso de Caño, bueno, como le pasa a todos los intendentes de los 18 departamentos de Mendoza, que son los primeros en cubrir lo que no cubre infraestructura de la Dirección General de Escuelas.
No, pero aparte no es un claustro de clausura, escuela que no se uno pueda entrar, sí, ¿viste? Claro.
Vos pusiste en una de las respuestas hace un ratito, pusiste el dedo en la llaga en algo que yo siempre digo, y me lo han escuchado más de una vez, mis compañeros de trabajo y también los oyentes. Cuando hablamos de la obra pública en Mendoza, yo siempre digo lo mismo. La última gran obra pública en esta provincia la inauguró Fernando de la Rúa, que fue Postrerillo.
Sí, es verdad.
Fernando de la Rúa.
Es verdad.
Parece mentira, pero es así. Sí, es la última gran obra pública de la provincia.
Y siempre, es más, te voy a dar un dato más. Sí. Fue la última obra pública que inauguró de la Rúa, porque fue un día 11 de diciembre del año 2001, y a los 9 días el tipo renunció.
Bueno, pero para que nos demos idea de lo que pasa con la obra Mendoza. La provincia tiene los fondos de Postrerillo, escúchame, Postrerillo fue la última obra pública, de
Portezuelo.
Todos sabemos que este gobierno está sentado casi arriba de un presupuesto que lo tiene guardado, todavía no sabemos para qué, si para cubrirse, para pagar la deuda en dólares, no sabemos para qué. Las obras públicas que se hicieron últimamente en Mendoza, muchas nacieron viejas. Vos nombraste a recién Arturo, yo siempre sostengo que Arturo terminó el Corredor del Oeste y lo terminó y era viejo. Cobo lo único que hizo fue el puente arriba de la Costanera, le erró en el túnel de Cachauto, tuvo que pagarlo dos veces, hacerlo dos veces. ¿Qué se hace con la obra pública en Mendoza y cómo hacemos para que esta provincia tenga las obras que necesita?
Hay que empezar por el comienzo, que es poner en marcha los motores de la economía de la provincia. Porque a partir de allí, entonces la frazada empieza a ser menos corta. Porque hoy estamos en una provincia que hace 13 años que no crece. Que no crece significa que no hay más empleo privado de calidad, significa que los recursos públicos son cada vez menores. Por lo tanto, lo primero es lo primero, que es poner en acción a la provincia. Hoy está parada, Mendoza está parada realmente. No lo digo, ojo, que se me interprete, no lo planteo en términos de crítica negativa, lo planteo en términos de diagnóstico. A ver, si vos vas al médico y el médico lo que te hace es ponerte un analgésico para disimular el dolor y no te mete un antibiótico para sanarte, bueno, se te va a pasar el analgésico y el dolor te va a volver, que es lo que pasa en las campañas. Yo escucho hoy al gobierno decir, vamos a ver, bueno, empiecen ya si están gobernando, voy a esperar diciembre, ¿no? Bueno, creo que hay que poner en marcha la economía, poner en marcha la economía es difícil y es fácil. Es difícil y es fácil. Es difícil porque la sofisticación del clima de negocios hoy en cualquier lugar es complejo restaurarlo, pero cuando empezaste a tirar medidas simbólicas de reactivación, el resto viene casi como por añadidura.
Ahora, la economía...
Porque ahí, discúlpame, sí. Marcelo, pero te redondeo para cerrar el tema. Porque a partir de allí vos vas a tener mayores personas trabajando, va a haber un mayor consumo en consecuencia, van a haber más empresas que paguen quizás menos impuestos, pero que la recaudación final sea mejor. Entonces, a partir de allí no podemos estar discutiendo como que nos ganamos la lotería con Portezuelo y que vamos a ver qué hacemos con Portezuelo. A ver, tienen que haber 10 Portezuelos simultáneos. Tienen que
a eso me pregunta... La economía de Mendoza, en tu diagnóstico, ¿está parada porque ineficiencia de que le toca gobernar en suerte en estos últimos 13 años? ¿O también hay mucho de una matriz productiva que comienza a agotarse y que no alcanza para todo, ¿no? Porque es lo que siempre decía nuestro querido colega y amigo Rodolfo Cabañaro. Y sí, bueno, pero la matriz es para 1 millón de personas y somos 2. Y bueno, claro, sobra uno. Sí. ¿Entendés? Digo, porque la verdad es que hay algunas cosas que incluso a nivel mundial parecen estar medias como agotadas, ya mucho más no se va a poder crecer. ¿Qué más va a poder crecer en el mundo vitivinícola, en el mundo del turismo, en el mundo? Bueno, hay que generar. Bueno,
por ahí acá en el mundo del turismo hay mucho por lo que.
Pues yo creo, mirá, Marcelo, yo creo que no, yo
sí,
creo
pero
que.
Somos muchos.
Yo creo que se puede crecer muchísimo en lo que hay y explorar eventualmente nuevas opciones, pero el problema es que. Turismo, que lo mencionaban ustedes recién. En enero pasado. El turismo en la provincia de Mendoza cayó 35% con respecto al interanual de enero del año anterior.
Bueno, es que no hay infraestructura,
o sea,
turística.
Cayó el turismo en Mendoza. Sí, sí. Porque uno cree que el turismo son los cuatro porteños que van a una bodega, pagan, sí, viste, sí, que es ABC1.
Los seis brasileños.
Pero claro, ese no es el. Eso sí, bienvenido. Y ojalá se multiplique y ojalá venga gente de todo el mundo, porque aparte vienen a traer dólares, vienen a traer plata.
Bienvenido sea.
Pero tenemos un turismo interno que está prácticamente abandonado desde Mendoza para el resto de la Argentina. Entonces, pero ¿y por qué? Bueno, porque no hay políticas activas en torno a que estas cosas sucedan. Ejemplo, economía del conocimiento. Todos hablamos de la reactivación y vamos al polo TIC y no sé qué, no sé cuánto. Mendoza está 17 en materia de conectividad a nivel nacional, por ejemplo. Otro ejemplo, después de la pandemia que estuvo parado el mundo, todas las economías se explotaron porque es como que se hizo en pocos días o en pocos meses lo que no se hacía durante mucho tiempo. Entonces, todos los indicadores explotaron, una superactividad económica y demás. Bueno, la provincia que menos creció después de Tucumán fue Mendoza. Crecimos solamente 2.5%, cuando otras provincias meses, crecieron 15 puntos, 14 puntos,
de hecho,
13
todos los
puntos.
Meses se ven los indicadores laborales. Mendoza sí, es la única, son, creo que eran dos provincias, creo que Tucumán, Mendoza y no me acuerdo cuál otra. Que todavía no recuperan los niveles de trabajo
de actividad previo. Sí, claro. Sí, de acuerdo. Bueno, pero ojo, yo vuelvo a plantearlo, que se me entienda bien. No lo planteo en términos de críticas destructivas. Lo planteo en decir, che, a ver, pongámonos de acuerdo. ¿Esta es la realidad o seguimos creyendo que Mendoza es Suiza? ¿O seguimos creyendo que Mendoza es la mejor provincia del mundo? Mendoza es una gran provincia. Los mendocinos tienen espíritu emprendedor por naturaleza. Nos encanta a los mendocinos hacer cosas, emprender, asumir desafíos. Pero hoy, lamentablemente, desde los propios gobiernos te achanchan, no sé si hay otra palabra mejor, pero es eso, es como que a ver, quieres ponerte una verdulería, puedes estar 6 meses para ver si tenés la habilitación, tenés que contratar un contador, un escribano, bueno, ¿qué hace? Y desistís. Y así, dije verdulería porque no estamos hablando de las inversiones, esas multinacionales, que esas van a donde les conviene y punto. No, la heladera la tienen siempre llena. El problema es el pequeño inversor local, el pequeño emprendedor que está viendo si se pone un mini market, si se compra una compu para trabajar en diseño gráfico, por ejemplo. No sé, miles de emprendimientos. Bueno, hoy estar en blanco es imposible porque el Estado es como que se transformó en un enemigo, es una carrera de obstáculos. Entonces, cuando muchas veces se dice de que para generar un clima de negocios favorable para que las inversiones vuelvan a la provincia de Mendoza hay que bajar impuestos, bueno, puede ser una alternativa. Pero yo te diría que hoy muchos, más que pagar menos impuestos, que por supuesto te reclaman simplificación. Simplificación, hoy nada de eso sucede.
Última y ya te liberamos, porque nosotros también tenemos otros invitados y ustedes tienen que seguir haciendo campaña. ¿Qué garantía tienen los ciudadanos mendocinos de que si eligen a la Unión Mendocina no es, viendo los nombres de todos ustedes,
decí la palabra,
no es un rejunte,
no es un rejuntado,
no es un rejunte que los une más el espanto que el proyecto de Mendoza?
No, al revés, nos une el futuro. Y no somos sí somos un rejuntado, no lo sé.
No es mala palabra.
Lo que sí sé.
Rejuntarse no es mala palabra.
No, lo que sí sé es que nos une una agenda común de futuro. Más que rejuntados, somos un juntado de gente que queremos que las cosas sucedan. Es un espacio nuevo, pero de personas que tenemos mucha experiencia. Yo tengo para perder la reputación que hemos generado, en mi caso, en Luján de Cuyo. Y no lo digo por mí, lo digo por el enorme equipo que siempre nos ha acompañado. Y anda a ver Luján, la transformación que tenemos es evidente, todo el mundo la reconoce, la advierte. Entonces, bueno, tenemos mucho que perder en poner en juego nuestro prestigio, pero sí estamos convencidos de que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo sobre lo que tiene que suceder para adelante. Porque si no, seguimos enfrascados en las peleas del pasado. La Unión Mendocina está integrada por sectores que vienen del peronismo, por sectores que vienen del radicalismo. De hecho, Daniel Orozco, mi compañero de fórmula, es uno de los intendentes más importantes del radicalismo en un departamento de los más importantes de la provincia. Gente del Partido Demócrata, gente de los Libertarios, gente del Partido de los Jubilados, Compromiso Federal que viene del peronismo. Y si miramos para atrás, claro que vamos a haber tenido diferencias, seguramente y muchas. Ahora, La pregunta es, yo se lo preguntaría al oyente, ¿qué quiere? ¿Que la política esté enfrascada en las discusiones del pasado? ¿O que digamos, che, a ver, pará, juntémonos, de ahí viene la unión mendocina, unámonos para que las cosas en adelante sucedan? Pongámonos 4 o 5 objetivos fundamentales que nosotros los hemos puesto, que tienen que ver con la vivienda, con la educación y con el empleo, y empecemos a trabajar juntos para que en Mendoza empiecen a pasar cosas.
Omar, gracias.
A ustedes.
Y, no, quiero decir una cosa. Que, los oyentes nos conocen, saben que no somos de salamear ni mucho menos, sino que simplemente decimos lo que pensamos. Te agradezco doblemente, o te agradecemos doblemente,
sí,
porque que alguien que venga del espacio que vos venís, venga a un medio público a sentarse a charlar con nosotros, que sabe que por ahí gran parte de la audiencia no coincida con vos ideológicamente, y nosotros también tenemos diferencias y tenemos muchos años de conocimiento y amistad y siempre las hemos planteado, pero que alguien que viene del espacio que vos venís venga a sentarse al micrófono de la radio pública a charlar, me parece que es valorable, así que gracias.
Yo les agradezco a ustedes, déjame terminar con lo siguiente, porque vos tocas un tema al final que hubiera sido para todo el programa. Yo no creo que estemos tan lejos ideológicamente, en tanto y en cuanto lo que nos concentre sea lo que tenga que suceder en el futuro. Porque, insisto, si nosotros seguimos enganchados a las ideologías o a los espacios de los cuales venimos, perdemos la practicidad que está esperando el tipo común. El tipo que hoy nos está escuchando está esperando quizás en una sala de espera de un centro de salud que no sabe si el turno que le dijeron, que a las 2 de la tarde lo van a atender, no sabe si lo van a atender. O está esperando ver si le llama para un empleo que no ha conseguido. Entonces, esos son los problemas concretos, puntuales. Una maestra que nos está escuchando, como la de ayer, que en sueldo inicial cobra 130 mil pesos, y que la directora de esa misma escuela, con 33 años de antigüedad y con 100% de zona, cobra 240 mil pesos. Entonces, no estamos tan lejos, Marcelo. Por eso se armó la Unión Mendocina.
Gracias.
A ustedes.
Gracias.
A ustedes, gracias.